Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. En tiempos pasados vine por primera vez a este mundo, porque era yo entonces un ser que necesitaba la vida en el mundo físico para adquirir cualidades que no hubiera podido adquirir en ningún otro momento. He de permanecer ligado a este mundo hasta haber desarrollado dentro de mí mismo todo cuanto en él puede conquistarse. No llegaré a ser en tiempos venideros un colaborador útil en otro mundo si no adquiero en este mundo sensible todas las facultades a tal efecto. Lo que acabas de escuchar son las palabras de Rudolf Steiner, quien tenía una visión muy especial de la vida después de la muerte. Y hoy, justamente, vamos a hablar de la muerte. Un tema que nos compete a todos. Y entiendo también que es un tema muy delicado que abordaré con el mayor respeto y que, como siempre, espero que te sea de utilidad. Gracias por estar aquí, yo soy Caro Hernández y estás escuchando Palabra de Rudolf Steiner en Mantra 91.9 FM. Te recuerdo nuestras redes sociales, nos puedes encontrar en Facebook y en YouTube como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Y como todos sabemos, Rudolf Steiner fue un hombre muy especial y dejó grandes mensajes a lo largo de toda su vida, en las conferencias que impartía y en los libros que escribió. Y hay un libro que se llama Atlántida y Lemuria, la crónica de Akasha, en donde hay un mensaje muy importante que te voy a compartir. La parte inmortal del hombre es el espíritu. Ya vimos cuando penetró este en el cuerpo. Pero antes, el espíritu pertenecía a otras regiones y solo pudo asociarse con el cuerpo cuando este último adquirió un determinado nivel de desarrollo evolutivo. Solo cuando entendamos plenamente cómo se produjo esa vinculación, podremos reconocer el significado del nacimiento y de la muerte y comprender la naturaleza del espíritu eterno. La muerte es misteriosa, es silenciosa y llega cuando menos la esperas. Hay quienes tienen la dicha de morir justo como ellos lo han dicho, como ellos lo han imaginado. La muerte es un misterio al igual que la vida, porque desconocemos por completo ese lugar en el que estábamos antes de nacer. Y aunque hay quienes dicen que antes de nacer conocemos perfectamente bien todo lo que vamos a vivir, al llegar aquí lo hemos olvidado. Entonces, vamos viviendo como podemos, haciendo malabares con lo que tenemos, y por eso son tan valiosas las palabras que dice Rudolf Steiner al respecto de la eternidad del espíritu. ¿Cómo enfrentamos a la muerte? ¿Cómo enfrentas a la muerte? ¿Cómo incluyes en tu existencia esto que todos tenemos garantizado, que es morir? El dolor que tenemos cuando alguien muere nos va a transformar. Y es un dolor que pesa, es un dolor que da rabia, que incomoda. Pero que al final del día nos vamos a acostumbrar a él y vamos a vivir con él. Por eso en algún momento te decía que admiro mucho a la gente cuando llega alguien a mi vida, cuando miro atrás y veo la historia de vida de toda la gente que conozco, digo, wow, qué admirable. Porque sigues en este viaje y en este camino con buena disposición, con alegría. Sigues construyendo sueños, sigues alcanzando metas, y eso es muy admirable en una persona. Y creo que sabemos tan poco de la muerte que nos vienen muy bien palabras como estas que dijo Rudolf Steiner en una conferencia en Dornach en 1923. Escúchalas y reflexionamos al respecto. En tiempos antiguos, El conocimiento instintivo de la humanidad no sabía nada acerca del significado de la muerte, puesto que los seres humanos recordaban su existencia preterrestre y sabían que la muerte es solo una transformación. No la percibían más allá de eso. Por sobre todo, no existía nada semejante a la tragedia de la muerte. ¿Te imaginas que todos los seres humanos siguiéramos funcionando así? ¿Siguiéramos entendiendo que morimos en este plano físico solamente? Pero que ese espíritu y el tuyo volverán a encontrarse en algún otro punto de la existencia. Y yo creo que muchas veces, en lugar de enfocarnos en la tristeza que nos produce morir, deberíamos de enfocarnos en la alegría que nos dio conocer a esa persona. Todo lo bueno que nos dejó. Y si esos recuerdos te hacen llorar, vívelo. Hay gente que es muy valiente, o hay gente que no tiene esa necesidad de llorar cuando recuerda a alguien que ya no está. Pero hay quien sí necesita llorar, y está muy bien expresarlo. Y ojalá leyéramos más de la muerte. Ojalá conociéramos más al respecto. Yo creo que las cosas realmente importantes de esta vida son las cosas que no estudiamos y las que vamos ahí averiguando como con el paso de la vida. Y es muy chistoso que nos dedicamos casi una cuarta parte de nuestra vida o más estudiando, aprendiendo, memorizando conceptos, teorías. Y a la hora de vivir, no entendemos nada. No sabemos cómo alimentarnos, no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo. No sabemos nada de nuestra mente. No sabemos cómo nuestros pensamientos afectan nuestro cuerpo. No sabemos nada de nuestro espíritu. Entonces, normal que vivamos una vida dando tumbos uno tras otro, porque lo realmente importante nunca lo estudiamos, nunca lo aprendemos, nunca nadie nos trajo ese conocimiento. O quizá haya quienes sí hayan tenido maestros en su vida que les hayan enseñado cómo alimentarse, que tengan la verdad absoluta, porque de alimentación hay mil teorías y propuestas, como en todos los temas. Pero nadie nos enseña cómo desarrollar nuestra intuición, cómo conectar con todo ese universo que existe a nuestro alrededor, todo ese universo de capacidades que tenemos como seres humanos. Y por eso creo que es importante, en algún momento de nuestra vida, leer acerca de la muerte, escuchar diferentes teorías, opiniones, y sobre todo escuchar a la gente que nos prepara para ella, la que nos da herramientas para saber de dónde sostenernos cuando tengamos que atravesar ese momento. Y yo te voy a recomendar un libro que ya te he recomendado en otras ocasiones, que es de Andreas Rogen, Los ritmos de la vida, y dice así. Cuando un espíritu muere, se hace hombre. Cuando un hombre muere, se hace espíritu. Al igual que existe el instinto de vida que nos lleva a la existencia, también percibimos el instinto de la muerte que nos conduce al umbral. Cuando ha llegado la hora, la muerte como renacimiento espiritual puede, precisamente, al acompañar a los moribundos, convertirse en experiencia. El trabajo interior de morir es un proceso de distanciamiento que comienza con el miedo a la separación y la pérdida, y que puede ser acompañado por desengaño y rebeldía contra lo inevitable, seguido de crítica y la retirada hostil del entorno, incluso de depresión. Sin embargo, al acompañar al moribundo adecuadamente mediante la asimilación interior del pasado y la preparación para lo que ha de ocurrir, puede conseguirse la liberación interior y la aceptación de la muerte, junto con el cumplimiento de los últimos deseos y la llegada de esperanza, calma y seguridad interior. Incluso puede darse el anhelo doloroso de la muerte, de quererse separar del cuerpo y devolver a nuestros orígenes verdaderos. Ello se puede observar en personas que han regresado del umbral. Relatan sus vivencias más allá del umbral con un sentimiento increíblemente profundo de sosiego y de paz al abandonar la corporalidad. Describen cómo pasaron revista de la panorámica de su vida, faltos de la noción de tiempo y de pesantez, con un sentimiento de ligereza y ampliación luminosa del yo, acompañado de pensamientos exactos y más rápidos, sentimientos profundos de belleza y aumento de fuerza, junto con la felicidad de la redención. Tales experiencias permiten comprender que el príncipe de este mundo, la muerte, no es partícipe del ser inmortal de nuestro yo. Y ahora te quiero compartir un texto precioso, 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 que pertenece a un blog titulado creandoutopias.net, que es uno de los blogs que tenemos la costumbre de seguir. Su autor es el escritor Javier León y escribe algo sobre la muerte que es verdaderamente precioso. Y te lo quiero compartir porque son palabras llenas de sabiduría, que nos guían por sentimientos que todos pasamos ante una pérdida. Son palabras que solo los valientes y sinceros espiritualmente pueden compartir para enseñarles a los demás el camino con una reflexión profunda que va más allá del dolor. Sin duda son palabras que nos llenan de paz. Todos vamos muriendo. Todos vamos directos a enfrentarnos con la inevitable verdad, con o sin conciencia de ella, y esto es lo importante de la tragedia en la que vivimos. La muerte es un instante, es silenciosa, excepto por los sollozos reprimidos de aquellos que se atreven a expresar abiertamente el dolor. La emoción de ver un cuerpo ahora sin vida, cuando horas antes estaba tranquilamente bromeando sobre todo, resulta siempre extraña. Especialmente si pensamos que a todos nos aguarda ese final. Primero morirá nuestro cuerpo físico. Se apagará como una flor que va despejando sus últimos pétalos. Luego, nuestra energía, con el último suspiro, se diluirá en alguna parte, en alguna dimensión cuántica que de momento desconocemos. El cerebro se apaga, y también nuestro corazón. Y con ellos, las emociones empiezan a diluirse, y luego la mente, los pensamientos, hasta que ya no queda nada. Bueno, quizás sí. Quizás la vida eterna, el alma o el espíritu, o aquello que dice nos hace inmortales. Sea lo que sea, la vida es un instante, algo breve, algo que se nos va de las manos sin darnos cuenta. Algo de mí también muere a pesar de las impresionantes ganas que ahora tengo de vivir. No sé cómo será mi final, pero es hermosa la tierna belleza de la muerte cuando es capaz de reunir a un grupo de lazos afectivos. Me gustaría poder hacer esto en vida. Todos los días morimos de alguna forma. Morimos para esas parejas que nos abandonan, para esos amigos que dejan un día de serlo, para esos conocidos que de repente viven unos instantes profundos a tu lado y luego desaparecen para siempre. La muerte está ahí, a cada instante, porque cada vez que alguien se va, alguien se marcha de nuestro lado, algo muere. Al mismo tiempo, cuando alguien que murió de repente se pone en contacto contigo para saludarte o para preguntarte qué tal estás, algo revive, algo resucita. Desearía poder reconciliarme con todos aquellos que se fueron, que de alguna forma murieron en nuestras vidas. Recuerdo a los más recientes y me surge un gran deseo de abrazarlos. Discernir la vida, disfrutarla, vivirla de la mejor forma posible mientras dure esta parodia, este juego, este camino. Estos días muere un trozo de mi propia estirpe. Estos días la muerte roza todas las fronteras. Y eso requiere estar más atento a la vida. Si me lees, y hace tiempo que algo mío murió en ti, quiero que sepas sobre mi deseo de resucitar en vida. Cuando me marche, cuando todos nos marchemos, la común unión será ya en el mundo del espíritu. Y quizás allí ya no seamos ni tú ni yo. Y por lo tanto, quizás tampoco podamos reconocernos.
Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba, toca sones alegres, mamá, cántame la sandunga, toca el bejuco de oro, la flor de todos los sones, canta la martiniana y mamá, que alegra los corazones, no me llores, no, no me llores, no. Que si lloras yo peno, en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Mamá, música que no muere, no me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo peno, en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo, nunca muero, en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo.
Las sensaciones, los pensamientos y sentimientos continúan viviendo en otros individuos más allá del individuo transitorio que ha muerto. Allí donde existan los mismos complejos y condiciones, se transmiten de individuo a individuo, de generación a generación, de pueblo a pueblo. Tejen en el eterno telar del alma. Actúan en la historia del espíritu humano. Por eso, todos sobrevivimos a la muerte como eslabones en la gran cadena del desarrollo espiritual. Preciosas palabras que también están en el libro de Atlántida y Lemuria, La Crónica de la Akasha. Y que sin lugar a dudas a mí me recuerda la importancia de la familia, ¿no? Del construir una familia para seguir viviendo y existiendo en los recuerdos de nuestra descendencia. Así como nosotros poseemos la información que adquirieron nuestros bisabuelos, abuelos y padres, nosotros también heredaremos y seguiremos construyendo eslabones. Por eso me parece súper interesante el conocimiento de nuestro árbol genealógico. Porque yo sí creo que nuestras acciones repercuten no solo en nosotros, también en nuestra familia. Aquí queda claro que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Porque cuando una madre da vida, también le otorga la muerte, porque esa es la condición para estar vivos. Y por eso la vida y la muerte van de la mano. Y es muy importante que todos vivamos con intensidad, con pasión, siendo valientes todo el tiempo. Hace poco murió un hombre que todos conocemos, que se llama Steve Jobs, que dejó un mensaje que me parece importantísimo. Nuestro tiempo es limitado, No hay que malgastarlo viviendo la vida de alguien distinto. No te quedes atrapado o atrapada en el dogma de vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje para seguir a tu corazón y a tu intuición. Ellos ya saben de algún modo en qué quieres convertirte realmente. Otro gran mensaje que nos recuerda que no solo vives tu vida, sino que eres parte de la humanidad entera, que nuestras acciones van a repercutir en los demás, que lo que hagas bien o mal hoy es el mensaje que dejas a tu descendencia, son las palabras de George Bernard Shaw. Ese ser, utilizado con un propósito que uno mismo reconoce como importante. Ese ser, una fuerza de la naturaleza, y no un montoncito febril y egoísta de malestares y molestias que se queja de que el mundo no se consagra a serlo feliz. Soy de la opinión de que mi vida pertenece a toda la comunidad y de que mientras viva, es mi privilegio hacer por esta todo lo que pueda. Cuando muera, quiero estar completamente agotado, pues cuanto más duramente trabajo, más vivo. Gozo de la vida por la vida misma. Para mí la vida no es una pequeña velita. Es una antorcha espléndida que sostengo con fuerza y quiero que arda con el mayor brillo posible antes de entregarla a las futuras generaciones. ¡Wow! Un texto definitivamente motivador. Hay quienes mueren y aparentemente siguen vivos, viviendo una vida robótica, de miedos, de angustias. Siempre he creído que cuando mueras, por lo menos alguien tiene que decir qué pena que murió. Vivió con pasión, lo entregó todo. Fue admirable, o que por lo menos tengas un valor que sobresalga. Que dejes algo en los corazones de los demás. Porque si dejas algo en los corazones de los demás, no vas a morir nunca. Y es verdad que todos los días tenemos la oportunidad de dar lo mejor de nosotros mismos, en lo cotidiano, en la simpleza de la vida. Desde decir buenos días, agradecer, sonreír, quererte. Yo creo que así honramos la memoria de nuestros ancestros. Así los enorgullecemos y les demostramos que sus esfuerzos, que sus sacrificios valieron la pena. Porque estamos aquí, de pie, viviendo, siendo valientes, esforzándonos y saliendo adelante a pesar de su ausencia. Así que tenemos que dejar de pensar tan egoístamente y creer que mi vida es mía, únicamente, y que yo hago lo que quiera con ella, porque para que tú vivieras, para que tú estés hoy aquí, han tenido que morir un montón de seres humanos que antes vivieron y que pelearon con sus miedos, que ganaron sus batallas y que hicieron lo que creían que era lo mejor. Y si siempre tuviéramos la oportunidad de ir por la vida pensando en enaltecer la memoria de nuestros difuntos, nos pensaríamos dos veces las cosas antes de hacerlas.
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame.
Papá.
Aunque tengo que mirar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos tú estés, recuérdame. Thank you.
Lo que acabas de escuchar pertenece a la película Coco, que se estrenó en 2017. Es una película preciosa, un poquito triste también, porque obviamente recuerdas a tus seres queridos. Está muy bien hecha. Ilustra perfectamente bien esa bella tradición mexicana que son las ofrendas de Día de Muertos. Y también nos recuerda lo importante que es la familia, lo interesante de no guardar secretos. Aquí ya nos metemos al tema de la constelación familiar. De cómo siempre alguien en la familia saca eso que alguien detrás ocultó. Y del respetar, yo creo, ¿no? De respetar siempre a cada integrante de la familia, que es importante, que incluso aunque ya no esté o que se haya comportado como se haya comportado, pues es gracias a él que estamos aquí, ¿no? Entonces, es una de las cosas que me parecen más bonitas de México. Esta bella tradición que pertenecía a los mesoamericanos, que evidentemente ahora ya es una mezcla de los mexicas y los cristianos, ¿no? Pero es muy bonito porque el 1 y el 2 de noviembre en México las familias ponen así justamente su ofrenda, como la puedes ver en esa película, en donde ponemos flores, la comida que le gustaba al difunto, porque se cree que el difunto visita nuestras casas y entonces los queremos recibir siempre con la comida que les gustaba, con la bebida que les gustaba. Y hay quienes les ponen una cruz, que ponen velas, flores. Y antes, los mexicas colocaban una escultura de un perrito. Porque, como algunos sabrán, los mexicas creían que al morir íbamos a un lugar llamado Mictlán. El Mictlán estaba conformado por un montón de escenarios, por así llamarlos, que tenías que atravesar para llegar hasta donde estaba el gran señor Mictlantecuhtli, el dios del inframundo, acompañado de Mictlancíhuatl. Y eso la verdad es que me parece muy bonito porque ahí está la mezcla de lo femenino y lo masculino. Esa deidad no es solo masculina, no es solo femenina, era una mezcla. Y entonces, uno de los escenarios, bueno, más bien dicho, el primer escenario que tenían que atravesar era un río. Tenían que cruzar un río caudaloso. Y del otro lado del río los estaba esperando un perro. Ya sea el perro que ellos tuvieron en vida o un perro. Hay gente que dice que el xoloescuincle. Y entonces el perro te ayudaba a cruzar el río. Si es que había sido bueno con los perros, si no, te quedabas ahí vagando y penando por no haber sido generoso y amoroso con los perros. Y eso me parece también muy bonito, porque yo creo que todos en la vida hemos tenido un perro que amamos con todo nuestro ser y nuestro corazón. Yo me conozco a unos que llevan como 20 perros, o 500 perros ya. Así que cuando crucen el río van a cruzarlo llenos de perros, va a ser una lancha de perros. Y recordar a nuestros muertos es algo que también Rudolf Steiner recomendaba. Y lo decía con estas palabras. Durante una conferencia, Rudolf Steiner detalla un hecho que ha podido comprobar del mundo espiritual. El olvido al difunto, el olvido de sus allegados. Él relata con palabras que despiertan nuestra emoción, pues se trata de un señor cuya tristeza en el mundo espiritual es enorme. Nadie le recuerda, ni su tan querida esposa. Con este ejemplo indica la necesidad del alma del otro lado del umbral de recibir post-mortem los pensamientos cálidos de sus seres queridos. También ha indicado leer a los difuntos, leer sin hablar, leer en pensamientos claros, los que llegan a quienes se encuentran más allá del umbral de la existencia. Aquí unas palabras como ejemplo para una oración a nuestros seres queridos que moran en el mundo espiritual entre la muerte y un nuevo nacimiento. Mi amor está en las alturas, que ahora te rodean, apaciguando tu calor, calmando tu frío, que mi amor compenetre tu ser. Elévate sostenido por mi amor, compenetrado de luz hacia las alturas. Siempre hay que enviarle buenos pensamientos de agradecimiento y de amor a nuestros seres queridos, estén en donde estén, porque quizá lo necesiten. Y ya que estamos en las oraciones de Rudolf Steiner, existe un texto que se llama Servicio a nuestros difuntos, que es una especie de oración que Rudolf Steiner escribió pensando en toda esa gente que él había perdido. Y entonces escribe una oración maravillosa. Vosotros que veláis por las almas en las esferas del universo, vosotros que tejéis la sustancia de las almas en el cosmos, vosotros surgidos de la sabiduría para obrar en el amor, que protegéis al ser humano que en su estado de alma se encuentra, espíritus, contemplad nuestro amor. Escuchad nuestras oraciones, que buscan fundirse con el río de vuestras fuerzas socorredoras para presentir mejor el espíritu e irradiar amor. Del espíritu procede toda existencia, en el espíritu se enraiza toda vida, hacia el espíritu avanzan todos los seres. Dirijamos hacia las esferas del espíritu el amor fiel que habíamos concebido. Para unir nuestras almas a la suya, tú has de reencontrarte amorosamente con nuestros pensamientos. Cuando desde la región luminosa en que planeas, tu deseo te oriente hacia nuestras almas para encontrar lo que tú esperas de ellas. Que nuestro amor impregne las formas que ahora revistes, que lleve calor a lo que te haga sentir frío, que emane frescor a lo que pueda quemarte, ofreciéndose a ti, que haga su sacrificio. Sostenido por el amor, irradiando de luz, asciende de esfera en esfera. Lo que vive en el universo existe tan solo creando en sí mismo las primicias de una nueva vida. El alma tan solo cede a la muerte para avanzar desde el anhelo inmortal hasta las formas de vida en eterna renovación. Y hay una parte en esta oración en donde tú puedes agregar el nombre de esa persona que ya no se encuentra más en este plano físico. Y por eso esta oración te la voy a dejar completa, completita en nuestra página web www.palabraderudolfsteiner.com. Ahí la vas a poder encontrar completa para que agregues el nombre de esa persona que ya no está y a la que necesitas hacerle oración y hacerle llegar esas dosis de amor que seguramente le ayudarán en su camino espiritual. Y la muerte es tan dolorosa, dependiendo de quién haya partido, que algunas veces nos cuesta más a unos que a otros sobreponernos y seguir viviendo con la misma alegría de antes. Y hay algunos especialistas que aseguran que en esa etapa de duelo que todos atravesamos, tras la pérdida de un ser querido, vivimos algunas etapas. No todos vivimos las mismas etapas, pero por lo general pasamos por 5 etapas. Y que no necesariamente son en este orden que te voy a decir, pero que si estás transitando por alguno de ellos, que sepas que eso va a terminar. La primera etapa es la etapa de la negación, que se sobreentiende que es no aceptar la muerte. O fugarte, ¿no? Mentalmente. Después viene la etapa de la ira, del enojo, del ¿por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué me pasa esto tan doloroso? Después viene la etapa de la negociación, en donde las personas fantasean con la idea de que se puede revertir o cambiar el hecho de la muerte. Es común en esta etapa que la gente se esté preguntando qué habría pasado si, o cómo hubiéramos podido evitar ese resultado. Después, la etapa de la depresión. Y finalmente la etapa de la aceptación. Y una vez que has aceptado la pérdida, aprendes a vivir con ese dolor. Y con el tiempo vas a recuperar esa capacidad de experimentar la alegría otra vez. Y como te decía, este duelo, estas etapas, no necesariamente las vas a vivir en ese orden. Y tampoco se tienen que manifestar así como yo te las he dicho. Porque se dan de diferente manera en cada uno de nosotros. Y es cierto que la mitad del duelo no es un dolor por lo que pasó, sino por las cosas que van a pasar en la vida y que esa persona ya no va a poder compartir con nosotros. Echar de menos la presencia y decir todo lo que me falta por vivir, todos los momentos que hubiera deseado compartir con esa persona. Es lo que duele. Y aceptar el dolor en tu vida es muy difícil. Aunque hay gente que dice que el dolor en algún momento se vuelve manejable y puedes vivir con él, te acostumbras a vivir con él. Y entonces deja de ser lo primero en lo que piensas cuando te levantas por las mañanas. Y hay una carta que quedó de Mary Steiner, la segunda esposa de Rudolf Steiner, que es muy interesante porque ahí podemos captar quizá la etapa en la que ella se encontraba cuando la escribió. Es una carta donde puedes ver el dolor que sentía y en donde evidentemente estaba sufriendo. Murió tolerante un guía, un realizador, en un mundo que lo pisoteó, para el cual él tuvo la fuerza de elevarlo. Lo elevó. Ellos se interpusieron. Escupieron odio. Le cortaron los caminos tapando lo que estaba por nacer. Obraron furibundos con fuego y veneno. Ahora gozan, manchan su memoria. Ahora ya murió el que os condujo a la libertad, a la luz, a la conciencia, a la comprensión de lo divino en el alma humana, al yo, al Cristo. ¿No fue un delito esta osadía? Él hizo lo que ya Prometeo expió, lo que a Sócrates le valió la copa de cicuta, lo que era peor que la culpa de Barrabás, lo que solo en la cruz se encuentra su expiación. Él vivió para vosotros el futuro. Nosotros, los demonios, no lo podemos tolerar. Perseguimos incansables con todas nuestras fuerzas y con las almas que se nos entregaron al que se atreve, porque a nosotros nos pertenece la transición de los tiempos. También esta humanidad que no conoce a Dios, que languidece en debilidad, en ilusión y vicio. No entregamos lo que hemos conquistado, destruimos aquel que esto osa. Él se atrevió y aceptó su destino, con amor, paciencia, soportando las limitaciones y debilidades humanas que siempre pusieron en peligro su obra, que siempre malinterpretaron su palabra, que siempre ignoraron su tolerancia, que en su pequeñez no supieron comprenderse, porque su grandeza se les escapó en toda su dimensión. Así nos sostuvo, y nos faltó aliento al seguir sus pasos. En el vuelo que a alturas vertiginosas nos elevó, nuestra debilidad, obstáculo de su vuelo, pasó a ser lastre para sus pies. Ahora está libre, un auxiliador para aquellos que arriba reciben para sus propias metas lo adquirido en la tierra. Ellos saludan al hijo humano que desplegó sus fuerzas creadoras al servicio de la voluntad divina, que a la razón más endurecida, que a la época más árida de la mecanización le impregnó y le liberó el espíritu. Se le opusieron. La tierra teje en la sombra. En el cosmos se forman figuras. El guía aguarda. El cielo está abierto. En veneración y alegría esperan las multitudes. Pero noche oscura abraza el orbe terrestre. Sin duda una carta intensa, fuerte, llena de emociones. Y sin duda muestra el gran amor que tenía Mary Steiner hacia su difunto esposo. Y ahora quiero compartirte un extracto de una conferencia que da Rudolf Steiner el 3 de diciembre de 1916, que se llama La influencia de los muertos en la vida del hombre en la Tierra. Ahora, como sabemos, cuando el hombre ha pasado por más tiempo muerto, habrá dejado completamente de lado el cuerpo astral. Pero esto solo sucede después de décadas, porque experimentamos las cosas mucho más lentamente en el mundo espiritual que en el físico. Un año del mundo espiritual corresponde a 30 años del físico. El hombre tiene una forma de apresurarse aquí en el mundo físico, mientras que en el mundo espiritual, por así decirlo, siempre tiene que girar en círculos mucho más grandes. Entonces, como un año espiritual es igual a 30 años terrenales, en un año espiritual, él experimenta aproximadamente la misma parte del mundo que en 30 años de lo físico. De este modo, lo experimenta más intensamente, más internamente. Así es, de hecho, en todo el espíritu, en toda forma de pensar en la que vivimos, llevamos dentro de nosotros los impulsos de los hombres que murieron hace mucho tiempo y que trabajan en nosotros. En conjunto, la conexión del futuro con el pasado se produce precisamente de esta manera, a través de esta conexión real de los muertos con los vivos. Cualquiera que vea lo que escribí cuando comencé mi trabajo hace décadas, verán que en ese momento no tuve en cuenta lo que tenía que presentar como mi propia opinión. No escribí mi opinión sobre Goethe. Solo traté de expresar los pensamientos que surgieron de Goethe. No escribí mi propia teoría del conocimiento, sino una teoría del conocimiento implícita en la concepción del mundo de Goethe. De esta manera, es posible conectarse conscientemente con hombres muertos hace mucho tiempo y trabajar con su espíritu. De hecho, esto es lo que le da a uno, por así decirlo, un certificado verdadero y legítimo para influir en los vivos. Es un mal certificado que la gente de nuestro tiempo está tan interesada. Es decir, que cada individuo, apenas ha concebido una opinión, debería desear comunicarla de inmediato a la mayor cantidad de seguidores posible. Quien conoce las condiciones de existencia, las leyes fundamentales que funcionan desde el mundo espiritual, saben que, en verdad, un hombre no puede trabajar correctamente en las profundidades de las almas de sus semejantes hasta que esté muerto. Por extraño que pueda parecer, incluso entonces no puede. Hasta que haya pasado un año espiritual, es decir, 30 años terrenales. Y hay diferentes formas de morir, no solo la física. Por ahí dicen, hay quienes mueren a los 30 y los entierran a los 75. Y hay un poema que habla del morir lentamente. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca. No arriesga vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce. Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú. Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre el blanco y los puntos sobre las íes a un remolino de emociones, justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos. Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. Muere lentamente quien abandona un proyecto antes de iniciarlo, no preguntando de un asunto que desconoce o no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sabe. Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida felicidad. Y así es la vida. Hoy estamos aquí, mañana, quién sabe. Thomas Campbell dijo: vivir en los corazones que dejamos atrás es no morir. Y eso es lo más enriquecedor para las personas que se quedan. Dejarles el corazón llenito de recuerdos, de mensajes, de valores. Y yo creo que aquí tenemos una gran oportunidad de agradecer por la vida de esos seres que ya no están. De agradecer todo lo que nos dieron mientras estuvieron y llevarlo siempre en nuestro corazón. Y aquí te quiero compartir un mantra que cuando lo escuché se quedó para siempre en mí. Loka samasta sukino vavantu. Que todos los seres, donde quiera que se encuentren, sean libres y felices. Que así sea. Y así es como llegamos al final de este programa. Gracias por estar una vez más. Espero de verdad que tengas una vida plena, maravillosa, prodigiosa, llena de pasiones, y que seas valiente siempre, para que cuando nos vayamos cargaditos con un montón de aprendizaje. Gracias por estar aquí, yo soy Caro Hernández. Te quedas en la mejor compañía, por supuesto, en Mantra 91.9 FM. Recuerda que contigo siempre mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.